obligó a renovar otros cines.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí.
Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Solo este fin de semana hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados y hasta 18 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos solo hasta el lunes.
W Radio en Spotify.
W Radio en Spotify.
La mejor forma de consentir a papá en su día está en Sears. Para encontrar ese regalo que lo sorprenda, ven a nuestras tiendas y aprovecha descuentos en sus departamentos favoritos como relojes, moda para caballero, motos, electrónica y deportes. Papá, nos toca consentirte. Vigencia del 3 al 19 de junio. Sears me entiende.
Todas las personas del mundo tienen derecho a buscar protección, sin importar quiénes sean, de dónde provengan, ni cuándo hayan tenido que huir. Palabras de la ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados. 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. En este 2022, el tema principal es el derecho a buscar protección. W Radio ha preparado un programa especial para el análisis y la concientización.
Sábado 18 de junio, a las 7 de la noche.
Con Gabriela Barkentin y Alberto Lati. Si es empatía, es W.
De llevarlos de paseo en tus hombros a llevarlos de vacaciones en tu auto nuevo.
Sé el mejor papá estrenando un Mitsubishi con bono de hasta 14 mil pesos o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 30 de junio de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Llegó el ahorro. ¡Aprovecha! 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holanda, Nestlé y Häagen-Dazs. Sí, 3x2 en helados, paletas y postres Holanda, Nestlé y Häagen-Dazs. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 20. Aplica restricciones.
Venta especial festejando a papá. Del 16 al 19 de junio, hasta 50% de descuento, más hasta 20% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Sears me entiende.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas, el espacio informativo de W Radio.
Así las cosas.
Gabriela Barkentin, Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Este fin de semana, prendan veladoras, puede llegar buena lluvia. Estamos estudiando tres fenómenos que hay en el Caribe.
Yo no nací con la alcaldía en las manos. No nací teniendo poder. No nací teniendo dinero. No me mueve que me quiten la alcaldía.
Hoy se ratificó que sí hubo una ominosa persecución política en contra de José Manuel y que no hay delito, además de que se violaron sus derechos humanos.
8 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 17 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y a las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por prenderle a la radio. Y se nos fue, mi querida Gaby, a las 7, la hora del café. Hay que retomarla todavía a las 8 de la mañana. Cierto. Estamos a tiempo.
Sí, es que la de las
estamos
7
a tiempo.
A, ver, 3, 2, 1.
A las 8 de la mañana. Ahí está, ahí
Pocas
está.
Pocas cosas como un café.
Tostado perfecto, mi querida sí, Gaby. Así que, dicho esto, bueno, ya están desayunando, ya se levantaron los chamacos. Y digo, si ya se levantaron porque hoy hay descarga administrativa. Así que muchos de los chamacos que nos escuchan seguramente están apenas despertando, abriendo el ojo, o algunos todavía en cama. Los que están en el trabajo también, un abrazo a los que están haciendo home office también. Y un saludo a la gente que nos escucha en Guadalajara y en Monterrey. Sedes mundialistas. Sedes mundialistas.
Eso, Javier Risco. Tú luego, ahí luego, está. ¿Eh? Tú no, luego, no, luego, no, con sedes todo. Sedes mundialistas. Pero bueno.
Ayer llegaron varios mensajes. ¿Cómo que dejaron fuera Aguascalientes? Sí, vaya, sorpresa. Sorpresa en el mundo del fútbol.
Sí, imagino.
También por sí, ahí. ¿Cómo que Tlaxcala? El estadio de Tlaxcala no está. También.
El de Puebla, también, ¿no? El de Puebla, ¿no? Los poblanos ya estaban ahí bailando. Exacto. Afuera. Dijeron, no queremos ir a Puebla. Así que en el caso de México. Bueno, hay que decir que sin sorpresa, ¿no, Javier? Ya nos lo había dicho Francisco Javier González, sin sorpresa, pero bueno, esos son los tres estadios. En fin, mucha información esta mañana, señoras y señores. Ya les hemos traído ahora sí que un poquito de todo, desde irnos a diferentes estados de la República. Nos fuimos a Veracruz, nos fuimos también a Monterrey. Estamos atentos no solamente a lo que ha pasado con las lluvias o no lluvias en el norte del país, hay que decirlo, sino también el caso Devani Escobar, por ejemplo, y bueno, lo que han significado de verdad la violencia, los feminicidios en nuestro país y la no atención y la no justicia. Así que de ello hemos hablado esta mañana, hemos hablado de COVID, también de la vacunación, por supuesto, a niños, a niñas de 5 años en adelante, cuyo registro, les recordamos, empezó el día de ayer. Interesante sí, lo que nos decía Eduardo sí. Clark hace unos minutos de pues el porcentaje relativamente bajo de jóvenes de 12 años en adelante que se habían vacunado. La verdad es que sí me llamó la atención que tantos se hayan quedado sin vacunarse porque no se vacunaron, no porque no hubiera las vacunas. Y ahora, bueno, pues a ver qué sucede con los niños y las niñas de 5 años en adelante. Y bueno, pues ya habíamos tenido, por supuesto, nuestro viernes de bajón con el maestro Enrique Quintana. Perciben cada vez más cerca la recesión.
Ojalá fuera,
no es culpa de Enrique Quintana, no es culpa.
Y, y ojalá fuera nuestro bajón y no el de las bolsas.
Sí, o sí, sea, claro, sí. Ojalá o sea, fuera mi bajón, el mío yo me lo quito muy rápido, pero sí, lo que hemos estado hablando, por supuesto, de cómo están las bolsas y cómo está esta posible recesión en Estados Unidos y lo que implica. Así que de todo ello, por supuesto, esto hemos hablado esta mañanita, pero también les decíamos, es viernes y dice por aquí, por ejemplo, Cancha, 3 veces mundialista. Con su designación para el 2026 subirá Estadio Azteca a 23 duelos, su marca en Copas del Mundo.
Estás escuchando Así las Cosas.
Este 2026 mi ciudad Guadalajara va a recibir el Mundial de Fútbol. Seguro que la vamos a pasar increíble y vamos a mostrar al mundo lo grandes que somos como ciudad.
World Cup 2026. Bienvenidos a Monterrey.
Sí, estoy muy contento porque la Ciudad de México y el Estadio Azteca vivirán su tercera Copa Mundial de la FIFA. Este gran estadio que ha visto pasar a tantas leyendas, a los mejores jugadores del mundo. Y ahora con este Mundial su legado será mucho mayor.
Así las Cosas.
Bueno, pues ahí están las voces, ya se las habíamos puesto hoy un poquito más temprano, estos, el Checo Pérez, Blue Demon y Kikín Fonseca, el día de ayer, pues esto, celebrando y anunciando, como ya decíamos, que Guadalajara, que Monterrey y la ¿sí? Ciudad de México serán sedes del Mundial 2026. Y bueno, yo como ya tengo la suficiente edad para emocionarme, porque sí recuerdo haber estado en varios momentos en el Estadio Azteca, pues sí, de repente, y en el Mundial del 86 en particular, pues a mí sí me emociona que el Estadio Azteca vaya a ser otra vez sede del Mundial. Y tenemos en la línea telefónica, y en verdad lo agradezco muchísimo, está con nosotros Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo de Grupo Televisa y miembro del Consejo de Televisa Univisión. Emilio, buenos días, te saluda Gabriela.
Maestra, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Emilio. Pues sí, es emocionante, ¿no? La verdad es que es muy emocionante, no solamente, bueno, obviamente los tres estadios, pero pues el Estadio Azteca y otra vez el Mundial, Emilio.
Sí, definitivamente. Yo creo que para nosotros como familia Azcárraga, para nosotros como la familia Televisa, ahora Televisa Univisión, para toda la gente que ha tenido oportunidad, como dices, de emocionarse en algún momento, en algún evento en el Estadio Azteca, pues es muy importante y muy emocionante, ¿no? Y el no nada más poder traer una Copa del Mundo a la Ciudad de México, a México como país, pero traerla al estadio y que sea la única ciudad y el único estadio que va a tener hasta ahora 3 Copas del Mundo, ¿no? Entonces creo que lo hace muy, muy importante de, pues, el mensaje que estamos mandando hacia afuera y que se tenga la confianza aquí para poderlo hacer, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué tal, Emilio? Te saluda Javier Risco. Buenos días, qué gusto escucharte.
Hola, Javier, ¿cómo estás?
Oye, cuéntanos un poco el cómo se puso sobre la mesa o cómo empezó a surgir la idea de oye, ¿y si el Mundial viene otra vez al Azteca? ¿Cuándo lo escuchaste por primera vez, Emilio?
Hace 8 años, más o menos, tuvimos una plática con el que era en aquel entonces el presidente de la Federación Americana, con Sunil Gulati, con la posibilidad de aspirar a tener una candidatura para México. Uh-huh. Y de ahí, pues, se fue trabajando. Acuérdate que antes había un modelo donde se va tornando la Copa del Mundo a las diferentes confederaciones. Sí. No me acuerdo cómo son las reglas, pero puede regresar a la confederación después de X mundiales, no me acuerdo cómo es. Y entonces tocaba la posibilidad de que hubiera dentro de CONCACAF y alguna de las otras confederaciones, y empezamos, pues, a trabajar no nada más con el Azteca, sino de tener esta idea de una candidatura con Estados Unidos y con Canadá, que creo que hoy, cuando vemos cómo trabajamos como Norteamérica, cuando vemos los temas migratorios que existen, pues hace mucho más importante esta candidatura norteamericana de lo que se veía hace 8 años y obviamente hace 4 cuando se le otorga la candidatura a México, Estados Unidos y Canadá, que fue más o menos hace 4 años, un poco un día antes de que arrancara el Mundial en Rusia. Entonces, es el primer Mundial que se hace en tres países. Y la verdad, bueno, pues se trabajaron esos primeros 4 años muy fuerte. Luego, pues ahora trabajando en los estadios y viendo lo que se tiene que hacer. Y ayer, pues, ya el anuncio oficial de todas las sedes.
Sí. Y ahorita que decías, Emilio, lo de, bueno, van a ser los tres países de Norteamérica. Y hemos estado escuchando mucho, por ejemplo, en reuniones hace algunas semanas, algunos meses, decir cómo se puede aprovechar esto también para dar una imagen de Norteamérica tal vez diferente, ¿no? Una especie como de, también de, casi de diplomacia cultural, en este caso de diplomacia deportiva. Pero un poco decir, bueno, aquí estamos hablando de tres países que no solamente conforman una región, sino que incluso pueden mostrar algo conjunto al mundo. Y creo que ahí hay un reto también muy interesante, Emilio.
Sí, yo creo que hay un reto muy grande y un ejemplo por el otro lado, porque finalmente creo que entre nosotros, junto con los americanos y junto con los canadienses, fue mucho trabajo y muchas horas en encontrar la manera para ganar la candidatura contra otros competidores, como era Marruecos en su momento, pero ponernos de acuerdo no fue tan complicado, la verdad, el entender que el ir juntos era una posición muy importante, o la más importante y la mejor para el entorno, pues, geopolítico que existe. Entonces, creo que primero, pues ahora sí que agradecer tanto a Canadá como a Estados Unidos, como la Federación Mexicana, por eso. Y ahora, como dices, definitivamente está todo alrededor del evento más grande del mundo, que claro, queda claro que es el Mundial, pero no nada más es de fútbol, ¿no? Nosotros, pues es, yo también tengo la suficiente edad como tú, maestra, para acordarme del 86, un poquito menos del 70, pero del 86 sí. Pero la verdad es que lo que sucedió ahí, o lo que sucede en las Copas del Mundo, va mucho más allá del fútbol, ¿no? Sí, porque claro, es un espectáculo muy grande. Hemos tenido la oportunidad en el Estadio Azteca de tener a los mejores jugadores del mundo, con partidos inclusive de los más importantes del mundo, el gol de Manuel Negrete, que dicen que es el gol más importante en los mundiales, y qué bien, pero creo que hay mucho más, y más en estos momentos donde la comunicación es mucho más fácil y mucho más inmediata, claro, hay una oportunidad gigante de hacer muchísimas cosas.
Sí. No, y nada más rápido, qué bueno que recordamos, Emilio y yo, porque como Javier Risco es un chamaquito, luego no se acuerdan, ya ves cómo son, Emilio, estos muchachos que no se acuerdan, pero sí, la emoción.
No del Azteca. No te preocupes, Javier. Para ti está YouTube, hombre. Te puedes
Exacto. Así que, bueno, de todo ahí. Estamos hablando con Emilio Azcárraga. Él es presidente ejecutivo de Grupo Televisa, miembro del Consejo de Televisa Univisión. Y bueno, pues nos platicaba un poco más temprano nuestra querida Geo González, pues de cómo se van a tener que ir adaptando algunos estadios. Nos decía, por ejemplo, el estadio de Dallas, dice, tiene que adaptarse porque la regla de la FIFA es que tiene que empezar la grada al mismo nivel del campo. Van a tener que cambiar algunas cosas, por ejemplo, en el tema de el pasto, qué tipo de pasto es, etcétera. Pues responsabilidades, y ahora sí que, digamos, cuadritos que llenar, que pone la FIFA. ¿Cómo se están preparando también para el Estadio Azteca, Emilio?
No, hay cosas importantes para el estadio. La verdad es que hay un proyecto que se está platicando con la ciudad para parte de afuera del Estadio Azteca, que se utilizaría para lo que le llaman en FIFA los hospitalities, que eso se está viendo ahora y trabajando con ellos, que ese, digamos, es un proyecto externo. Y el interno, que ese pues es la remodelación de lo que hoy existe como edificio, ¿no? Yo, como lo comentaba ayer, yo creo que hay quizás estadios más grandes, quizás estadios más bonitos, pero con lo que decía Gaby de los recuerdos, creo que los estadios más importantes tienen historia, alma y corazón, que es lo que tiene el Azteca, y que no lo tienen todos los estadios, o quizás no lo tienen muchos de estos estadios tan modernos hoy, ¿no? Entonces hay una oportunidad para que no nada más tengamos un estadio con historia, alma y corazón, sino que sea el más moderno, ¿no? Entonces, wow. Nosotros estamos con una idea de tener una remodelación, no diría completa, porque se queda muchísimo de esto del estadio, pero sí radical en todos los sentidos, en el tema de la ampliación de los pasillos, de la ampliación del asiento, los baños, palcos, evidentemente toda la experiencia de entretenimiento, la entrada, la salida, la inteligencia del estadio. Entonces es una remodelación muy grande, pero siempre quedándonos con lo que hicieron extremadamente bien mi papá y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, porque inclusive creo que va a ser interesante cuando estemos aterrizando ya el proyecto que lo vean, porque muchas de las cosas o varias de las cosas que nos han propuesto los arquitectos ahora para hacer en el estadio, existen bocetos de dibujos del arquitecto Ramírez Vázquez de aquel entonces.
Wow.
Sí, que inclusive su hijo decía, no estamos remodelando el estadio, lo que vamos a hacer es terminar la obra que empezaron mi papá y el tuyo en los 60. Y la verdad, no, pero Gaby, cuando ves los sketches del arquitecto, dices, no, pues sí, es impresionante la visión que
claro,
tenía.
Claro, qué maravilla, man. Eso está padrísimo. Pero además está también padrísima la historia de decir, si más que remodelar es terminar de hacer lo que se había pensado. Está increíble esa parte. Oye, Emilio, ¿y tú que tienes buen conocimiento, obviamente, de lo que pasa con las audiencias, por ejemplo, en Estados Unidos, y sabemos que el fútbol ha crecido mucho en interés allá en Estados Unidos, pero al final van a ser un montón de partidos que se van a jugar allá, de ese lado de la frontera. ¿Cómo estás viendo el interés, digamos, de la gente, de las audiencias en Estados Unidos por el fútbol?
No, el fútbol se ha desarrollado muchísimo en Estados Unidos. Sin embargo, lo que es bien interesante es que en todo el mercado americano, y esto no nada más es el hispano, sino en el total del mercado, el fútbol que más se ve es el de la Liga MX.
Ah, mira.
Sí, luego viene, no me acuerdo en qué orden, la inglesa y la española.
Ajá.
Y luego la MLS. Entonces, la verdad, la importancia de la Liga MX en Estados Unidos es grande, ¿no? Aunque han venido ellos desarrollando su liga, quizás con estadios más chicos, pero digo, lo hemos visto, la verdad es que la rivalidad entre México y Estados Unidos ha crecido, y creo que los campeonatos, los torneos que hemos tenido entre el MLS y nosotros han sido muy buenos. Estoy seguro que de aquí al 2026 veremos mucho más de eso, ¿no? Y la verdad, sí, pero también otra cosa que se hace el número de juegos, lo que es importante también resaltar,
sí,
es que es el primer mundial con 48 equipos, porque
sí,
antes
claro,
eran 32, hasta este de Qatar.
Cierto.
Entonces sí, también el número de juegos se amplía por eso, no son Sabemos hasta ahorita 16 grupos de 3, evidentemente el calendario no está definido y va a haber muchas cosas que ver, pero yo creo que el tener la posibilidad de ver a grandes jugadores de grandes países jugar en esta región va a ser increíble, ¿no? Porque claro, finalmente creo que el sistema de calificación del Mundial ha funcionado. Pero ayer platicaba yo con Toño que nos acordábamos, en el Mundial de 70 fueron 16 nada más, eran 16 equipos los que vinieron. Wow. Entonces creo que es un avance, o habla de un avance del fútbol en general, ¿no?
De 16 claro, a 48, no, es impresionante.
No, bueno, va a parecer, insisto, y ojalá nos toquen varios partidos. ¿Levantaron la mano para la inauguración, Emilio?
Sí, es que el tema de la inauguración, acuérdate que se inaugura el país que hace la Copa del Mundo. Ah. Y aquí son 3 países los que hacemos la Copa del Mundo. Entonces, creo que lo que hay que pensar, antes de definir eso, porque no está definido, como te digo, el calendario, es la imagen que le podemos dar a los miles de millones de personas que están fuera del estadio. Claro. Porque finalmente en el estadio caben 90,000 personas y afuera hay 2,000 o 3,000 millones de gente queriendo ver el partido. Cierto. Entonces, yo creo que hay que pensar mucho en las audiencias y en los horarios, tanto localmente como de transmisión y en las diferentes regiones para lograr que suceda lo mejor, ¿no? Entonces eso lo platicaremos. Yo creo que ahorita tiene todavía suficientes temas por resolver dentro de la Copa del Mundo de Qatar. Entonces yo creo que empezará a haber noticias a partir de enero, febrero del año que entra, que ya empiece el camino hacia el 2026, ¿no? Porque debería ya de haber empezado ahora, pero pues acuérdate que también movieron la Copa del Mundo de Qatar a diciembre, ¿no? Bueno, a noviembre, diciembre, ¿no?
Sí. Pues la verdad es que, bueno, nosotros estamos muy contentos y estamos muy emocionados y ya nos tocará vivir, estoy segura, la emoción también nuevamente desde acá, desde el Estadio Azteca, y por eso quisimos tocar base contigo. Sí, sí, gracias, sí, en verdad, Emilio, por estos minutos.
No, Gaby, a ti, y otra cosita que me acordaba de emociones, que por ahí luego, en dado caso, les mando, porque se habla mucho de los récords del fútbol femenino en España y de la asistencia. Pero lo que es interesante es que el Estadio Azteca tuvo la segunda Copa del Mundo de Fútbol Femenino en 71 y eran casi 110,000 aficionados. Por ahí les voy a mandar un video y una foto. Y que es de las cosas que se estaría buscando también, ¿no? Lo menciono por eso, porque la verdad es que el fútbol femenil, yo soy un fiel promotor de eso. Creo que el fútbol femenil tiene muchísimo que dar y está dando muchísimo, tanto en la Liga Mexicana como otras, y el aspirar a tener una Copa del Mundo femenil sería importante.
Sí, recordar esto que dices es importantísimo, porque es cierto, ¿no? Como que se nos olvida que ya había habido mucho interés en el fútbol femenil, como dices, en los 70, y bueno, pues luego cae por lo que haya sido, pero sí, recordarlo y ponerlo en el escenario vale la pena. Ahí, Risco. Te noto muy emocionado.
Que nos mande el video, sí, va a estar bueno. Oye, nada más para terminar, Emilio, tu momento más feliz en el Azteca, hablando un poco de recuerdos, y digo, y hago esta extensión de la pregunta para que por ahí escarbes, el momento más feliz de Emilio Azcárraga en el Azteca, ¿cuál es?
Hay varios, la verdad, comentaba precisamente ayer que hay uno que todos conocen cuando le ganamos a Cruz Azul, pero aparte de ese, la verdad, el Mundial de Sub-17 también se comentaba, ir con mi papá, me acuerdo mucho el gol de Carlos Reynoso en la Copa Interamericana contra Boca Juniors, evidentemente los campeonatos en América, cuando fue México con campeón de confederaciones contra Brasil. Entonces, como decía Gaby, como les decía, creo que la ventaja que tenemos en el estadio y que va a tener es que teniendo este estadio con la modernidad más grande que se pueda alcanzar para ese momento, va a tener muchísima historia, muchísima alma y va a tener siempre un gran corazón.
Y es que además ahorita que decías eso, y si pienso, por ejemplo, a mí que me dio el Azteca, yo tengo que decir que el Azteca me dio la primera vez que sentí lo que es el rugido en un estadio. O sea, es la primera, no me acuerdo ya ni cuándo fue, pero me acuerdo perfecto que es esa sensación donde de repente todo el mundo grita al mismo tiempo de emoción vibra todo. Eso a mí sí me lo dio el Estadio Azteca. Sí, y bueno, vivirlo y se te mete literal en la piel. Ya me estoy poniendo cursi, Emilio. Ya, mejor ahí la dejamos. No vaya a ser, pero
ya,
bueno.
Ya la voz del Azteca, ya, Gaby, se quiere apuntar, se quiere apuntar.
Gracias, Emilio, en verdad, te mandamos un abrazo.
Pero sabes que ahorita estaba pensando que ya que Risco es tan joven, nos lo podemos llevar a Bad Bunny si quieres en diciembre, porque debe
Ya se armó entonces.
Listo, que tengas bonito fin de semana, muchas gracias.
Igualmente, nos vemos, Javier Maestra, un placer hablar contigo siempre.
Gracias, igualmente, abrazo, querido Emilio. Es Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo de Grupo Televisa y miembro del Consejo de Televisa Univisión. Y sí, de verdad, ya uno luego lo vive también en otros estadios, pero es que el Azteca Risco es esta, cuando está lleno, ¿no? Y cuando todo el mundo grita y la euforia, es padrísimo, ¿no? La verdad es que sí.
No, imagínate lo que es como espectador, como tú lo dices.
Decir, no, pero estar jugando. Se mete la...
O sea, ahora imagínate, decía en algún momento Jorge Campos, en esta eliminatoria rumbo al Mundial del 94, en donde había llenos todavía cuando estaba el Azteca, sin tantas áreas por ahí, como lounge, etcétera, cuando entraban 110,000 personas, decía Jorge Campos, jugamos contra Estados Unidos. Había 8,000 estadounidenses, 102,000 mexicanos. Y decías, estábamos en medio, y dice, y se escucha todo, güey. Sí. O sea, se escucha todo. O sea, tú luego dices, ay, no, la mentada ni la va a escuchar. Me dice, se escucha, güey. O sea, de verdad, claro. La mentada del güey que está ahí a 8 o a 15, tal, se escucha. O sea, tiene muy buena. O sea, se escucha todo lo que dice la gente. Y cuando gritan específicamente, dice, bueno, estar en la cancha del Azteca, dice, es una cosa en la cual, bueno, pues ya vas ganando el partido, sales como por 5-0 ya de local.
Exactamente. Así que ¿qué tal? Dice nuestra querida Miriam Bertrand, dice, Barkentin, traes una semana entre hippie y cool. Si pues, ¿qué traes?
Déjenme
que salgan mis sentimientos, que yo también soy un ser humano. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias. Mira, también estas otras anécdotas. Leticia Aldana nos escribe Risco y dice, a mí el Estadio Azteca me dejó la impresión de inmensidad cuando hice mi examen de bachillerato para ingresar a la UNAM. Es cierto, es que también se ha usado para tantas cosas, ¿no? El Estadio Azteca, y tienes toda la razón, para los exámenes, por ejemplo, ¿no?
Sí, José Manuel Aspirós, yo nunca olvidaré cuando estuvo Juan Pablo II ahí. Ay, mi querido Aspirós, claro,
salió,
también.
Se salió el alma.
No, hermoso momento, Aspirós. Sí. Gracias por recordar. Bueno, oye, también ahí cerró campaña Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
Sí.
También.
¿Por qué señalas a Rocío Jardines, Alejandro? Por nada más, ¿qué? Ah, que tú cubriste, tú estuviste en ese cierre de campaña.
De Enrique Peña Nieto.
¿A ti te tocó el de Peña Nieto en el Estadio Azteca?
En el Estadio Azteca.
Ya, ahí estuvo Rocío Jardines.
Tantos,
¿no?,
escenarios que se hacen.
Sí, pero sí fue el cierre ahí del de Andrés Manuel Observador, ¿no? Esta vez. ¿Se acuerdan que ahí se paseaba y las fotografías y los videos, ¿no? El AMLO Fest, exactamente. Sí, la verdad es que, pues, muchas historias por ahí. Dice Carlos Tomasini, no debería yo de tomar en cuenta su comentario, pero soy una buena persona. Dice, yo fui al Mundial del 86 al Estadio Azteca y hasta me tocó ver el gol de Negrete, pero siempre han sido más emocionantes
los campeonatos del Club América, ¿no, Emilio?
Fijaste, no mencionamos la palabra América, sí, casi con Emilio
Azcárraga. Aquí dicen, Gaby estuvo en el cierre de campaña de Luis Echeverría, es correcto, sí. Ahí estuvo ella, ahí dando ahí él. No sean así, por favor.
Sí, no, yo ya me emocioné porque dice aquí nuestra querida Diamantina Ovárica, dice, ya se armó el perreo hasta la cancha, maestra Barkentin, con el jefe Azcárraga y con Risco. Pues ahí vamos a estar con el Bad Bunny también, así que bueno. En fin, así las cosas esta mañanita. Y ya está con nosotros Rocío Jardines. Sigue la conferencia todas las mañanas. El presidente ha estado contestando preguntas, ¿verdad? Básicamente.
Solamente, ¿sí? Así es.
Sí, así ha estado. Y como no está Rocío ahí, pues está triste el presidente.
Me encanta, sí, exacto. Dice el presidente, ¿dónde está? ¿Dónde está Lentejuelas? La que se sienta. Ahí
W,
está.
La de W Radio. La que luego dice que no es culpa de ella, pero sí de sus jefes. Entonces, así
y tenía que ser la W.
Y tenía que ser la W. En fin. Bueno, pues nos vamos con Rocío Jardines y lo que tienen que saber. Y yo creo que una rolita, ¿no? Para irnos a corte. Ahí, anda, en viernes.
Algo. Échamela de que el equipo tricolor tiene mucho corazón. Exactamente.
Pero ¿cómo qué? Porque ya sé que traemos ahí las de David Bowie, pero yo creo que igual podemos poner una...
Emilio Azcárraga, perdón, ya nos invitó a Bad Bunny. O sea, ya eso ya...
Pues pongamos el conejo, pongamos al conejo malo, ¿te parece?
Me gusta.
Bueno, y luego nos vamos al corte, nos queda todavía para la siguiente media hora Javier Tejado y la agenda, por supuesto, deportiva con Francisco Javier González.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Gracias, Gaby. Javier, menores de edad podrán realizar cambios en su acta de nacimiento de acuerdo a la identidad de género autopercibida sin necesidad de un juicio especial, determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México confirmó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 135 cuater del Código Civil de la Ciudad, que exige tener 18 años para cambiar el género que aparece en el acta con solo solicitarlo al registro civil. En Así las Cosas, el director general del Gobierno Digital, Eduardo Clark, aclaró que no existe fecha exacta de inicio para vacunación de menores entre 5 y 11 años de edad.
Inició ayer el registro, pero apenas están por llegar a México y no tenemos una fecha exacta todavía como gobierno de la ciudad, el día que van a llegar las dosis pediátricas, porque creo que le hemos platicado en este espacio, la vacuna que se le aplica a los niños no es la misma que se le aplica a los adultos, que incluye a los que tienen 12 años y más jóvenes. De acuerdo a la aprobación sanitaria que se ha emitido por COFEPRIS, nuestra autoridad sanitaria aquí en México, los niños que se van a poder vacunar tienen que tener 5 años cumplidos. La razón por la que tiene que ser mucho más estricto es porque la aprobación sanitaria viene explícito 5 años cumplidos.
Aseguró que existe confianza que el número de vacunas alcanzará para todos los menores de la capital, donde dijo hay alrededor de 800,000 entre esa edad. Repunte de contagios por COVID-19 en la Ciudad de México, de acuerdo al director general de Gobierno Digital, Eduardo Clark, se pasó de 30 a 400 casos al día, es decir, la positividad de total de las pruebas aumentó de 4% a 15%. A pesar de ello, descartó algún tipo de medida restrictiva económica, social o educativa. En el mundo, tras 5 semanas de decesos en las muertes por coronavirus, se reporta en todo el mundo un crecimiento de 4% la semana pasada, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En su informe semanal detalló que 8,700 personas fallecieron por COVID-19 en ese periodo, con aumento de 21% en América, 17% en el Pacífico Occidental, mientras los casos de coronavirus siguen cayendo con 3.2 millones de nuevos casos reportados la semana pasada, lo que amplió una tendencia a la baja desde el pico de enero. En los deportes, la FIFA anunció las 16 sedes de la Copa del Mundo de 2026 que organizaron conjuntamente Estados Unidos con 11 sedes, Canadá con 2 y México 3. En nuestro país se contempla el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco y el BBVA de Monterrey, Nuevo León. Más información en wradio.com.mx o síguenos en Twitter en @WRadioMéxico. Sigamos con más de Así las Cosas de Gaby Marketing y Javier Risco.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Yeah. Todos están pendientes a ti. Pero tú puesta pa' mí, uh-huh. Haciendo que me odien más, yeah, yeah, porque yeah. Todos te quieren probar, uh-huh. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, nah. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, yeah, yeah. Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía. Cuando yo te lo hacía,
yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía, yeah, 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 yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral,
yeah. Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas de la semana con Javier Tejado.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Así las Cosas.
Es momento de hacer crecer tu retiro. Hazlo con Citibanamex Afore. Te ofrece rendimientos del 12.7%. La asesoría de expertos, una app donde puedes controlar tu retiro y otros beneficios que te ayudarán a fortalecer tu futuro. No esperes más. Entra a citibanamexafore.com/crece-tu-afore. Solicita una asesoría y cámbiate. Recuerda, cuando creces tú, crece tu Afore. Rendimiento ponderado de las IAFORES de los últimos 24 meses a marzo 2022. Fuente gob.mx/consar. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Contacto 5522-62-3673. Aforebanamex.com.mx.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia moderada, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 2, 5 y A. Les informamos que se cierra la estación Zócalo de la línea 2 hasta nuevo aviso. Por favor, tomar previsiones. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, todo el papel higiénico está al 3x2. Sí, todo el papel higiénico al 3x2. Excepto que precio, hasta junio 22.
Tecnoventa Radio Shack. Ahorra hasta 20% en laptops y tablets. Meses sin intereses y gadget de regalo. Vigencia del 17 al 20 de junio. Aplican restricciones. Sí, en Radio Shack.
Venta especial festejando a papá. Del 16 al 19 de junio, hasta 50% de descuento, más hasta 20% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Sears me entiende.
¡Julio, Julio!
¿Este rolón? Me llega al corazón.
Pues para que te llegue el rolón o aerosol, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los desodorantes marca Rexona, Axe y Nivea. Y además lleva el segundo al 50% en todas tus compras en farmacia. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
A junio 19.
Aplican restricciones.
Saber.
Hoy en la línea de W Radio tenemos a Juan Guaidó. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Saludos a todos los que sintonizan y muchas gracias por la invitación.
Si usted, Juan Guaidó, estuviera frente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué le diría en este momento?
Pedí apoyo a los venezolanos, no a un dictador. Pedí apoyo a lograr una elección libre y justa. Acompañe a defender los derechos humanos, la libertad de prensa. Y sea además lo complejo que ha sido este tema en México, por cierto, y por eso hago referencia a este. Pediría que tomara una decisión en firme, ¿no?, de apoyar la democracia, de apoyar a los venezolanos.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mimexicolate.gob.mx para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos 3 años.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
En la Cámara de Diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio de México.
Con la reforma a la ley minera, su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación. Se protegerán el medio ambiente, la salud de las y los mexicanos, así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
En la Cámara de Diputados construimos acuerdos para que México sea un país más justo y equitativo.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Chicos, aquí está su cuenta.
¿Qué creen?
¿Se te olvidó la cartera?
Si tienes celular, paga con CoDi. Busca CoDi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx. CoDi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CoDi.
CoDi opera bajo la infraestructura y características del SPEI.
En la Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en todas las pantallas, audio, toda la electrónica y fotografía.
Excepto la FIT, hasta junio 24.
Venta especial festejando a papá. Del 16 al 19 de junio, hasta 50% de descuento más hasta 20 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento y electrónica. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx. Sears me entiende.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Contagios de COVID pasan de 30 a 400 al día en Ciudad de México.
Reforma.
Secan gasto para el agua.
Milenio.
Guerrero. Crimen controla la cadena productiva de básicos.
Excelsior.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reparte sanciones por la revocación.
La Jornada.
Una recesión en Estados Unidos no es inevitable, sostiene Joe Biden.
El Financiero.
Perciben cada vez más cerca recesión en Estados Unidos.
El Economista.
Bolsas pasan de impulso por alza de tasas a alarma por temor de recesión.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
8 de la mañana con 39 minutos, mi querido Javier Tejado. Buenos días.
Querida Gaby, Javier, auditorio, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? ¿Estás bien? ¿Todo en orden?
Pues triste, porque ya tú amarraste ser la voz del Estadio Azteca, Javier amarró boletos para el concierto de Bad Bunny, y a uno aquí lo dejan fuera. Yo no oí nada, oye, a ver si puede venir Javier a Bad Bunny, nada.
Tienes razón, nos vimos gachos, decir, oye, pues si quieres le pedimos que nos dé un aventón, Javier, ¿no? Que no... Y aunque sea, ¿no? Pues que nos dé un aventón, Javier, pero bueno.
Para que conozca el Azteca por fuera.
Exacto, para que lo conozca por fuera. Oye, querido Javier, pues aprovechemos Mundial 2026 y por aquí me dicen, Morena quiere prohibir cervezas. ¿Cómo está eso? A ver, cuéntanos.
No, si de verdad las ocurrencias a todo lo que dan, la presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República,
ajá,
la morenista Margarita Valdés,
ajá,
circuló el miércoles un dictamen en el cual se prohíbe en todos los espacios públicos donde se exhiba deporte y vayan menores de edad, la venta de alcohol y cerveza.
¿Y por qué?
Pues mira, es un dictamen muy pobre, pero básicamente dice que a raíz de la violencia que hubo en el estadio de la Corregidora de Querétaro, entre que fueron los Gallos y el Atlas, y algún otro incidente con el estadio Kraken de Sinaloa, pues dice que se debe al alcohol. Nadie ha dicho que eso se haya debido al alcohol, ninguna violencia, pero básicamente quieren prohibir. El dictamen modifica la Ley General de Salud, el artículo 187, y prohíben tajantemente el alcohol en cualquier estadio de y campo de béisbol, de soccer, de lo que sea. Es una locura lo que han propuesto, y una locura porque uno no está fundamentado, pero sobre todo porque en México, Gaby, las entradas al soccer, las entradas al béis, pues son regaladas, o sea, no cuesta nada comparado con otros países del mundo.
Claro.
Los estadios, los equipos sobreviven de lo que se ven adentro, de los nachos, de las papas, de las tortas,
de las cervezas,
de la cerveza, uh-huh, y lo quieren prohibir, lo que significa matar pues todos los eventos deportivos en México, particularmente el béisbol, que todos los equipos de las dos ligas de México, la Liga del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol, ambos son patrocinados por cervezas. Entonces es increíble, hay mucho deporte, se van a todo el calor que hace durante el día, pues la cerveza, digo tú que tienes sangre alemana, pues dirás, qué locura es esto, pero sí, es real, el dictamen está circulado, se vota el 29 de este mes, uh-huh. Y la intención es dejar sin cerveza a todos los deportivos, así como lo oyes.
Sí. Oye, sí, es que, sí, sí. A ver, yo podría entender varias cosas, por ejemplo, que se limite el consumo a ciertas, o sea, lo puedo entender, ¿no? Es decir, en un momento dado se podría decir, bueno, pues sí, se va a vender tanto, o sea, no sé qué, pero, híjole, mano, es que a mí, digo, sí, yo sí voy al estadio a ver el partido, pero también a echarme unas chelas, la verdad,
y
un poco a convivir y a, pues sí, la verdad es que me parece, y como tú dices, además, pues es parte del propio negocio. ¿A qué tontería, la verdad? Porque todavía estuviera perfectamente comprobado que lo que pasó en Querétaro fue porque en verdad se echaron unas chelas de más. Es evidentemente claro que lo que pasó en Querétaro y en otros lugares pues tiene que ver con otras situaciones de violencia y de enfrentamiento. No, pues ya me enojé, mano. Yo que contento estaba.
Ya una diputada de Morena en la Ciudad de México alguna vez había propuesto una iniciativa en 2019 para que en la Ciudad de México no se vendieran chelas frías, fíjate, chelas frías.
Pero ahora, sí, cierto.
Sí me acuerdo, sí, sí me acuerdo. Sí, es cierto.
Pero ahora ya subió de nivel y es en el Senado de la República, la presidenta de la comisión, que no se vendan chelas en ningún evento deportivo. Yeah. Y déjame decirte que esto le pegue en la línea de flotación al presidente López Obrador, porque ahora que pasas por el periférico al lado de lo que es el Museo Tecnológico de la CFE, ajá, van a hacer ahí, en lugar de la Feria de Chapultepec, lo que se conoce como Aztlán, el nuevo parque que va a haber ahí.
Ajá.
Y el activo central de lo que va...
Se me fue. Se me quedó justo en el activo central de lo que va a ser.
El activo central y lo más importante que tiene que saber la gente para los próximos años es...
Sí, es... ¿Se cortó? Se cortó. No, regrésenme, por favor, a Javier Tejado, porque me quedé así como, con... ¿Cómo se llama? Me quedé como...
Picada, no sean así.
Sí.
Oye, ahorita justamente le estoy pidiendo al equipo a ver si nos puede mandar esta iniciativa. Dice que la presentaron el miércoles, pero bueno,
ya,
para revisarla.
Ahí estás. Javier, nos dejaste literal... Nos dijiste, y el principal atractivo que va a ser, y ahí te quedaste.
En la Aztlán, que es lo que va a sustituir a la Feria de Chapultepec,
sí,
es un parque de béisbol.
Ajá.
Entonces, con este cambio de reglas, el evento, digamos, el parque temático más importante que quiera hacer el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum, donde era la Feria de Chapultepec, pues ya le van a dar en la torre, porque nadie va a hacer un estadio de béisbol si no es autofinanciable.
Claro.
Entonces, pues mira, el principal deporte que del presidente que quieren pues desarrollar en la Ciudad de México, en todo el país, pues con esa iniciativa lo van a matar. Pero sobre todo es la ocurrencia, el prohibir por prohibir, y justamente vamos al mundial, se acaba de anunciar todo, y para no dejar sorpresas, el Senado quiere prohibir toda la venta de cerveza en cualquier estadio, una locura.
Sí. Aquí, espérate, nos escribe Fernando González, le mando un gran abrazo y me dice: hola Gaby, en el Estadio Olímpico Universitario de CU se vende cerveza solo de 11:30 a 13:15 y todos contentos. Sí, es lo que digo, pues se podrían limitar horarios, sí, o sea, se pueden hacer
digan,
cosas.
Oye, 20 minutos antes que acabe el juego, 15 minutos, claro, dejas de vender,
sí,
o sea, claro, se entiende.
Sí,
pero así una prohibición total, absoluta, y sin ninguna razón de ser,
pues sí,
prohibir por prohibir.
Ay, bueno, pues ahí está. Voy a ir ahorita por una chela. No, a ver,
exacto,
venga,
ahí, nada más para eso, nada más para eso. Bueno. Ahí está uno de los temas. Otro de los temas, mi querido Javier, tiene que ver con pues la inseguridad. En toda esta semana vimos lo ocurrido en el Estado de México, por supuesto, este enfrentamiento, lo que ocurrió en San Cristóbal de las Casas, estos encapuchados también, en Monterrey también. Cuéntanos un poco, pues, desde dónde leer lo que está pasando, Javier.
Pues mira, el gobierno federal, los gobiernos estatales, no tienen una política de cómo enfrentar al crimen organizado, donde ya a plena luz de día, frente a cámaras, frente a celulares, el crimen hace alarde de su fuerza, del control territorial, ¿no? San Cristóbal, una ciudad turística, un pueblo mágico, hay unos 40, 50 pistoleros con armas largas recorriendo calles, 5 horas en la impunidad, las balaceras en el Estado de México, más muertos en Cancún, en Michoacán, el asalto el día de antier en Monterrey, en un Denis, donde matan a 4 gentes ahí a las 11 de la mañana. O sea, es la impunidad total. Los delincuentes, los organizados, se saben impunes, saben que pueden hacer cosas y no pasa nada. Y el gobierno, pues no hasta qué hacer. De hecho, tristemente, el presidente esta semana dijo o dio a entender claramente, no, en los estados donde ha bajado la violencia, es porque solo hay un cartel controlando. Donde se matan más, es una lucha de carteles. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que él recomienda es que los carteles controlen todo, que dividan el país en carteles. No hablo nada del Estado. Y Estados Unidos, que es nuestro principal, digamos, no solo socio comercial, sino donde vienen turistas de Estados Unidos a México, emitió el día miércoles una alerta de viaje a todo el país por la violencia.
¿Sí?
Solamente dos entidades quedaron exceptuadas, Campeche y Yucatán. Fuera de eso te dijeron, no viajes. Entonces, pues digamos, no solamente está en peligro la vida de los de nuestros connacionales mexicanos, cómo están las cosas, en cualquier hora, cualquier lugar, sino también de los principales ingresos del país, pues se están complicando con las alertas de viaje. Entonces, de verdad, esa política de abrazo no balazos no solamente no funcionó, dado las estadísticas, el número de muertos que hemos rebasado cualquier otro, digamos, índice de otros sexenios, ante la impunidad, la violencia que ejerce y el alarde con lo que lo hace el crimen organizado.
Híjole, man, pues sí, la verdad es que sí, sobre todo esto también que apuntas, lo que ya está percibiendo también de Estados Unidos. Y nada más rápidamente, Javier, escribías esta semana sobre, aquí tengo tu columna, el Tribunal Electoral ya tiene tarjeta roja contra las corcholatas. Hoy Excelsior tiene en primera plana, el Tribunal Electoral reparte sanciones por la revocación. Y pues hemos hablado contigo mucho de estas trampas electorales, pero yo no sé si habrá consecuencias reales.
Pues mira, la verdad es que Morena principalmente, pero también otros partidos políticos están violando la norma electoral. El Tribunal Electoral está tratando de arbitrar esto con las reglas tan complicadas que tenemos, pero lo que es la constante son las trampas, ¿no? También el Reforma publica cómo había barras pintadas por de Claudia Sheinbaum, mirá, las despintan, hay como hay carritos circulando con las fotos de Adán Augusto, pero Adán Augusto dice que él no los hizo y que se deslinda de ellos. O sea, estamos viendo una sucesión adelantada y el tema es si el Tribunal Electoral y si el INE van a poder arbitrar esta norma electoral, sobre todo para que no haya uso de recursos públicos, que somos todos nosotros, y unas ventajas indebidas. Y la lucha me parece que más que entre la oposición en Morena, es entre los mismos de Morena. A ver cómo se arbitra, porque a cada decisión que da el Tribunal Electoral o el INE, vienen reacciones para tratar de evadir esas leyes, ¿no? Entonces va a ser un proceso electoral muy anticipado, pero también muy complicado y muy en el desdén de incumplir las reglas electorales que tenemos, que ya nadie cumple. Reglas, por cierto, yo las he dicho, absurdas, obsoletas, pero son las que tenemos al día de hoy. Pues sí. Mi sugerencia, cambiar las reglas, pero no creo que nadie lo quiera hacer, por lo tanto han decidido básicamente incumplirles.
Ay, así las cosas. Bueno, pues así les digo, hay que ir por una chela, mano, porque si no, de otra manera no la libramos. Pero bueno,
vamos por chelas. Vamos a hacer un movimiento para salvemos las chelas.
Pro chela, exacto. Gracias, querido Javier, te mando un fuerte abrazo. ¿Se despidió o no lo cortaron?
Estaba muy indignado por
estaba
el tema
muy
de la Azteca.
Por la chela, sí, se cortó. Bueno, pues sí, pues yo así entendemos. Oye, dije, por lo menos va a decir, yo también los quiero mucho. Así no, ya se quedó un poco en el, bueno, pues no pasa nada. Bueno, es Javier Tejado, ya saben, lo pueden seguir en @jtejado todos los viernes aquí con nosotros. Y escribe también el martes en El Universal y en otros medios. Vámonos con la agenda deportiva de fin de semana, que está muy buena, nos la dejó Francisco Javier González, que hoy anda por ahí haciendo algunas diligencias, pero la dejó puntualmente grabada. Nos vamos al corte y luego vamos a hablar con los Tigres del Norte, ¿no? Si todavía nos queda harto. ¡Ándele! ¡Venga!
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media banda, el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Listos, listos con la agenda deportiva del fin de semana. Va bajando un poco la intensidad de los eventos porque el fútbol se terminó en Europa, terminó en muchas partes del mundo, pero de cualquier manera hay muchas cosas que ver este fin de semana. Así que comenzamos. Kit mínimo de supervivencia deportiva. Lo que no te puedes perder. Vamos a echarle un ojito a la MLS, ¿qué les parece? Van a jugar este fin de semana dos mexicanos que nos llaman la atención, Carlos Vela y Chicharito Hernández. El primero de ellos lo hace con el AFC, frente a Seattle Sounders, que es el equipo que le ganó a Pumas la final de CONCACAF. El equipo de Los Ángeles es líder de la conferencia del oeste, tiene 29 puntos, y el Seattle Sounders, que no ha tenido una buena campaña, es el séptimo lugar con 19 puntos. ¿Cómo le va a Carlos Vela en la MLS? Este año le está yendo bien a Carlos Vela. Después de que el torneo pasado lo sufrió por lesiones, bajas de juego y algunas otras circunstancias, es el goleador del equipo con 6 tantos y también es líder de asistencias con 2. Raúl Ruiz Díaz, ¿se acuerdan de ese jugador peruano que estuvo en Monarcas Morelia, que fue muy importante en esa final contra Pumas? Es el máximo goleador de los Sounders con 5 goles. Y el equipo de Los Ángeles, recordemos que esta semana anunció la contratación de Giorgio Chiellini, el legendario defensa de la selección de Italia y de la Juventus de Turín, llevándose talento importante ahora a nivel defensivo. La MLS ha optado mucho por delanteros y jugadores ofensivos, ahora también está reforzando sus cuadros bajos. Este partido se va a celebrar el sábado a las 2 de la tarde, y terminando a las 4 de la tarde también en la MLS, el Galaxy enfrenta a Portland. El Galaxy es quinto lugar de la conferencia del oeste con 23 puntos y Portland es lugar 2, es decir, no son equipos muy destacados, pero Chicha en medio de esta polémica por no estar considerado para jugar con la selección mexicana, es el máximo goleador del Galaxy también con 6 tantos. Así que me parece que hay que ver esos dos partidos si usted le sobra un poco de tiempo. Pero también el domingo tenemos el juego de estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Se juega a las 7:20. Va a tener lugar en Monclova, Coahuila. El Home Run Derby se realiza el sábado a las 8 de la noche. Es la edición número 22 del evento. El campeón defensor Dani Ortiz de los Pericos de Puebla regresa a defender su título. El primer juego de estrellas se disputó en 1939 y en esta edición se enfrentará en la zona norte contra la zona sur. Oliver Pérez será capitán de la zona norte, pitcher que está jugando su último año con los Toros de Tijuana y se retirará del béisbol después de una carrera de 20 años en las ligas mayores. Esto es lo que tenemos como indispensable.
Para que nos apantalles en el Zoom, solo para expertos.
Cada día nos convertimos en más expertos de la forma Fórmula 1 todos, porque nos asomamos, seguimos al Checo, nos emocionamos con sus carreras. Bueno, pues tenemos el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 este domingo a la 1:00 p.m. El Gran Premio que se realiza en el circuito Gilles Villeneuve de 4.361 kilómetros de longitud y un total de 70 vueltas. En el Gran Premio de Azerbaiyán, recordemos, Red Bull hace el 1-2 aumentando la ventaja respecto a Ferrari y sus pilotos. Checo Pérez ya subió al podio en ese Gran Premio de Canadá. En 2012 fue tercero, detrás de Lewis Hamilton y Sebastián Grosjean cuando era piloto de Sauber. Y Max Verstappen, recordamos, sigue siendo el líder del campeonato con 150 puntos. Checo es segundo con 129 y Leclerc es tercero con 116.
Si lo ves, te dan diploma. Solo para fanáticos imparables.
Vamos ahora al Makepung. ¿Qué es el Makepung? Bueno, el Makepung es una palabra que se deriva de la palabra Kepung, que significa persecución. Esta es una que se deriva de una tradición única que se origina en la vida agraria en Bali, Indonesia. ¿Qué es una competencia de carreras de búfalos que disfrutan los aldeanos de Kaliaka, al oeste de Bali. Los jinetes montan arados de madera impulsados por una pareja de búfalos. Antes de que la carrera se hiciera popular en la década de 1930, se realizaba en campos húmedos para facilitar el trabajo de la tierra agrícola. Ahora sí que nos divertimos mientras trabajamos. La pista se compone de 125 metros, es más larga que un campo de fútbol, de arroz húmedo, con 4 parejas de búfalos que compiten en cada ronda. Y pues las carreras empiezan muy tempranito, generalmente a las 7:30 a.m. No nos queda un poco lejos en distancia, un poco lejos en tradición, pero no deja de ser interesante una carrera de búfalos en Bali para este fin de semana. Pásala bien, hasta la próxima. Muchas gracias.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar estés en donde estés de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Así las cosas. Al regresar... En Así las Cosas.
Hoy se estrena el documental Los Tigres del Norte, historias que contar. Le daremos más detalles.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas.
W.
Escuchas W Radio.
96.9
W Radio.
Radio.
¿Escuchas? Si es radio.
Es W 96.9.
En la Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en todas las pantallas, audio, toda la electrónica y fotografía. Excepto la FIT, hasta junio 24.
Cada vez que logro una meta crezco. Lo mismo pasa con mi Afore, porque me da rendimientos confiables. Además, ofrecen asesoría con expertos que me ayudan a fortalecer mi retiro. Sí, estoy en City Banamex Afore. Entra a banamex.com/crece tu Afore y cámbiate. Creces tú, crece tu Afore.
Contacto 5522-623673 y www.aforebanamex.com.mx.
Así, el tráfico.
Esta mañana lo que es la avenida del Taller es en el tramo de la calzada Viga, Congreso de la Unión. Los semáforos están funcionando en parte de la colonia Artes Gráficas, colonia Sevilla, perímetro de Luciano Carranza. No hay energía eléctrica, están fallando estos los semáforos, lo que se refleja ya en la vialidad en dirección hacia la zona de la colonia Jardín Balbuena o a continuar en dirección al aeropuerto. Entonces, en el circuito, la vialidad a buena velocidad en los dos sentidos, desde el puerto aéreo hasta la zona de La Raza. Asimismo, si se desplaza por lo que es la zona de Insurgentes, partiendo de Fortuna y hasta la zona de Puente Alvarado, con circulación lenta. En este caso puede utilizarse, si lo desea, el